Hola y bienvenidos todos a otro programa aquí de Radio FAPA, Somos Escuela. Hoy tenemos aquí, como múltiples semanas, a Mari Carmen. Hola, ¿qué tal, Mari Carmen?
Hola, ¿qué tal, Miguel?
Y también tenemos a Juan, que siempre está con nosotros. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Miguel. Pues nada, comenzando con Conexión FAPA, como todas las semanas, vamos a la información, a la información que tenemos con la FAPA Francisco Giner de los Ríos y Mari Carmen Morilla, su presidenta, que está a esta y a otra reunión que tiene en nada. Así que vamos a ir muy rápidos. ¿Os parece?
De acuerdo.
Vale. Bueno, tema estrella de la semana, que no pudimos conectarnos el pasado 4 de noviembre, era a las 18 horas, salud y escuela, pues se presentó en el programa de la semana pasada. Cuéntanos, Juan Antonio Ortega, Camilo Gené Perea y Juan Julián Elola.
Eso es, tuvimos ya la charla informativa este pasado día y la verdad es que muy bien, se conectó bastante gente y bueno, intentamos pues resolver todas las dudas, las incertidumbres, esa palabra que nos va acompañando desde este inicio de curso tan inusual que llevamos, sobre el tema de la ventilación, salud y escuela. Tuvimos tres ponentes a los cuales quiero volver a agradecer su participación y su disposición, los cuales pues nos regalaron, ¿no?, sus conocimientos y nos resolvieron pues las dudas que teníamos al respecto. No dio tiempo a resolver todo porque era imposible en ese tiempo el poder transmitir a los ponentes, aparte de su exposición, que fue pues muy clara y muy concisa, las preguntas que nos fueron llegando por distintas vías a la federación. No obstante, nos hemos comprometido a colgar en nuestra página web, en el apartado de COVID-19, pues todas las preguntas que nos han ido llegando con las respuestas que los ponentes también nos van a facilitar. Entonces lo iremos colgando en la medida de lo posible, según vayamos teniendo las respuestas, y lo iremos colgando en la página web para que las familias lo tengan a su disposición para poder consultar. Tuvimos como ponentes a Juan Julián Elola, que es especialista en medicina laboral y técnico superior en prevención de riesgos laborales y actualmente es el médico de salud laboral de la Universidad Carlos III de Madrid. Él nos estuvo hablando sobre la transmisión del virus y particularidades en la comunidad escolar, los mecanismos de transmisión y las formas de prevenirlo, la ventilación y el confort. La verdad es que fue muy interesante y la verdad es que me sorprendió muchas cosas, las desconocía y bueno, la verdad es que fue clarividente, ¿no?, su propuesta y su exposición.
Supongo que surgiría el problema de ventilar y la falta de infraestructuras adecuadas, la calefacción y demás. Eso en los centros educativos es un gran hándicap.
Efectivamente, además ahí tuvimos la exposición del segundo ponente, que fue Camilo Gené, que todos le conocemos, arquitecto por la Universidad Autónoma de Madrid, también con un máster en prevención de riesgos laborales y máster en didácticas específicas en el aula, museos y espacios naturales. Anda. Importante.
Este hombre es una sorpresa. Sí. Eso no lo sabíamos.
No.
Bueno, es que ya sabéis que también Camilo es muy prudente y bueno, su trabajo siempre ha sido pues eso, muy discreto. Pero es un gran ponente. Uh-huh. Y bueno, nos estuvo hablando pues precisamente entre las diferencias que hay entre la ventilación y la recirculación, que no es lo mismo, y todo lo que son las estructuras, lo que es el parque actual de las construcciones escolares. Y bueno, nos estuvo dando su opinión sobre los purificadores y recomendaciones sobre abrir durante un tiempo determinado. También una exposición bastante interesante. Y la tercera ponencia fue a cargo de Juan Antonio Ortega, que es el coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría y es el impulsor del programa Aire Limpio en las aulas de la región de Murcia. Uh-huh. Él nos estuvo hablando, pues, de igual manera, de la ventilación de las aulas, salud y escuela y medidas higiénico-sanitarias desde su punto de vista de pediatra ambiental y también fue muy interesante. Se emitió en directo y la grabación está colgada en YouTube, se mantiene allí, es decir, que quien la quiera ver también la puede revisar.
Pues es algo que vamos a hacer Miguel y yo en cuanto termine la sección. Que estaba acordándome ahora, y supongo que será también, habrá sido otro de los temas que han surgido en esa ponencia, hay APAs que están comprando filtros para esa purificación del aire. Hay polémica, tanto porque hay quien considera que esto no es científicamente, no está demostrada la eficacia, y también hay otro tema, y es que si la educación es gratuita, el que las familias tengan que pagar esos filtros y estar, pues se ha visto como una cuestión de necesidad de hacer algo, y al mismo tiempo pues ese derecho a la gratuidad pues queda conculcado.
Hemos enviado un correo electrónico en difusión a todas las AMPAs respecto a este tema y recordándoles que lo que son las obligaciones y de los recursos de los centros educativos, sea cuales fueren, son responsabilidad siempre de la administración. Y eso tiene que quedar claro. Las familias no tenemos que estar pagando los recursos, sea cual sea, de los centros educativos, porque esa responsabilidad corresponde a la administración. Y es algo que bueno, recordamos constantemente, porque a veces, por este nerviosismo, ¿no?, de querer cubrir una necesidad, porque estamos viendo que la administración pues tarda o no responde, o bueno, pues en estos momentos y este curso tan raro, ¿no?, que estamos viviendo, pues a veces esta premura nos lleva a tomar decisiones que, pues que no corresponde. Es que debe ser la administración, y la administración para eso también debería tener una planificación y mucho más responsable de la que se está teniendo, y trabajar con previsión para que al final no termine todo así, de esta manera, ¿no? Como esta situación en concreto, o todas en general. La administración es la que se debe hacer cargo.
Cuando no lo hace, es lo que dicen los padres, las madres, que cuando no la hace, y lo primero, más importante, es la salud de tu hija o de tu hijo, pues si estás de acuerdo con la dirección del colegio, que es lo que ha ocurrido en algunos centros, pues la prioridad es la salud. Entonces, entiendo a esas familias, pero es verdad que hay que exigir a la administración. Esta mañana el consejero Osorio estuvo presentando datos sobre todo lo que han hecho en cuanto a infraestructuras y medios para lo que es el inicio del curso. La compra de pues esas unidades de aulas que bueno, se han comprado muchas, aunque no están instaladas, y datos de ese tipo, ¿no? No sé si has tenido ocasión de escuchar al consejero Osorio.
Pues lo que son estas declaraciones de hoy en concreto, no las he escuchado, pero me puedo imaginar que son como tantas otras que hace, que son en la línea de vender titulares y vender cifras y decir esto, lo otro, pero luego en las aulas nos encontramos otra realidad. El que se esté vendiendo el titular de, por ponerte un ejemplo, de se van a contratar 10.610 docentes, pero luego los docentes no están, la verdad es que va perdiendo el valor según va pasando el tiempo, porque ese titular se va exprimiendo constantemente. Estamos a mediados de noviembre, y bueno, en la primera semana de noviembre, y todavía tenemos alumnado que no han conseguido todavía impartir ciertas materias precisamente por la falta de contratación de docentes. Eso es que es un hecho inadmisible. Y como esto, igual, muchos más ejemplos. Las aulas prefabricadas de las que habla, vale, se vende el titular de tenemos compradas X aulas prefabricadas o se han encargado, pero el alumnado está sin esa infraestructura.
Hablando de desacuerdo respecto a cifras, hemos leído también titulares que hablan de que, según las familias, faltan unos 1.300 profesores. La consejería responde, según esos titulares, a que solo son entre 500 y 1.000 dentro de, este, de esta locura de no saber qué personal tiene y qué personal necesita, pues nos ha llamado la atención que a estas alturas, en pleno noviembre, aún estemos así como si estuviéramos en la primera semana de septiembre, no sé.
Claro, es que eso es algo inadmisible, es algo inadmisible el que se califique como que solo faltan 500 o 1.000, la verdad es que suena un poco triste, ¿no? Vamos a decirlo así, porque bueno, también podemos decir que 500 por 30 o 1.000 por 30 son solo algunos niños que puedan estar afectados por esta no contratación, contando con que ese profesor o profesora nada más que imparta clase en un aula, que son en más. Entonces, bueno, igual que se expone una cifra, podemos exponer la otra. Entonces, ya que nos digan si es que solo esa cantidad de alumnado no está siendo atendido, que si es admisible estando en noviembre ya.
Miguel traía hoy una noticia sobre el día en el que estamos.
Sí, pues es que este jueves es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela y también el Ciberacoso, designado por la UNESCO. Entonces, pues es un día en el que hay que luchar contra, bueno, pues contra eso, contra la violencia y contra el acoso. ¿Qué crees sobre, qué opinas sobre esto en las aulas, Mari Carmen?
Pues que es muy, muy importante y desde edades ya tempranas trabajar la convivencia en positivo en las aulas, porque trabajando la convivencia en positivo y el respeto, la tolerancia, la coeducación, es como podemos avanzar para que se pueda o se intente evitar lo que son estos problemas de acoso escolar, que al final también es una traducción de nuestra sociedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la sociedad en la que vivimos. Tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a respetarnos. Y es eso, desde que somos bien pequeñitos. Y el centro escolar, lo que son la escuela pública, es un lugar privilegiado para poder realizarlo, porque es el momento de igualdad de todo el alumnado y en el cual se puede formar y se trabaja de manera transversal lo que son los valores de la sociedad que queremos formar para ser parte, ¿no?, de nuestras ciudades. Siempre convivencia en positivo y desde el punto de vista de la prevención. Los conflictos siempre existen, pero porque existen en la realidad, y cuando vas a un centro, por ejemplo, en jornadas de puertas abiertas, y te venden que es un centro que no tiene acoso escolar y que eso no existe en su centro, no es cierto. En todos los centros hay conflictos y los conflictos son parte de la vida. Lo que tenemos que aprender es a resolver los conflictos de manera pacífica. Y es en esa línea en la que pensamos que se debe trabajar y que se debe actuar.
Estoy viendo ahora una noticia de la Consejería de Educación. Publicamos un cómic para concienciar a los alumnos madrileños sobre el acoso escolar. Es una publicación del 3 de noviembre y bueno, pues este cómic tiene el objetivo de concienciar a los alumnos madrileños, estoy leyendo, las consecuencias del acoso escolar. Se habla de superhéroes y no sé si vosotros habéis tenido ya contacto con ese cómic de Spider-Man y los Vengadores.
Pues ese cómic, si no me equivoco, lleva publicado desde el año 2017, solamente que imagino que será una nueva edición, una nueva tirada que hayan hecho y que se ha repartido. El consejero de Educación hizo, pues eso, una puesta en escena en el colegio del CEIP Mariana Pineda, si no me equivoco, de Madrid, y fue donde hizo esta semana una visita y, bueno, pues volvió a hablar de la entrega de los cómics que ya en 2017 ya estaban. Uh-huh. Y, bueno, ahí están. A mí me hubiera gustado que a lo mejor esa visita al centro hubiera sido para llevar algún docente de los que falten o algún recurso de los que falten, pero, bueno, ha llevado el cómic pues bueno, pues nada, pues ha llevado el cómic de los Vengadores y de Spider-Man. De todas formas, bueno, es lo que hablamos. Hay que trabajar desde lo que es la convivencia positiva y trabajar por el respeto, por la coeducación y en igualdad.
La verdad es que, bueno, en este momento es muy difícil todo el trabajo del profesorado, de las familias, de esa relación. Y estaba pensando en muchos chicos, muchas chicas que no están yendo a clase. Al lado de esta noticia de los cómics, la consejera de la Comunidad de Madrid publicaba que invertirá la comunidad 2,7 millones en adquirir 28.500 dispositivos para los alumnos madrileños. En el colegio que hay en mi barrio hay aulas a las que hay niños que solo han ido 2-3 días desde que comenzó el curso, ¿no? Estamos con un retraso enorme, ¿no, Mari Carmen?
Sí, no sé, a lo mejor es que no tienen claro el propio calendario escolar que ellos han publicado, porque es que las clases empezaron en septiembre y en la situación en la que estamos eso tenía que estar ya más que previsto para el inicio de curso, teniendo en cuenta que en el confinamiento también se han tenido muchos problemas de conexión y de falta de recursos, la brecha digital, la brecha social, y que además está creciendo exponencialmente, semana a semana. Yo no sé si realmente son conscientes de esta situación. Volvemos a lo que os comentaba antes, la venta de titulares. Es que ya a estas alturas de curso no sirve que vendan el titular de vamos a comprar tantos aparatos electrónicos. No, es que tienen que estar ya. Es que ya no, ya se acaba el tiempo, entre comillas, porque es que ya lo están necesitando. Es que tenemos alumnado que está desconectado y que necesita esos recursos. Y profesorado, mucho profesorado también que está utilizando sus datos personales para poder atender al alumnado. Entonces, y familias que no tienen conexiones, que no tienen manera, y esa realidad existe. Y es que tenemos que ser conscientes de que en la Comunidad de Madrid, en el año en el que estamos, en el 2020, tenemos familias que están pasando hambre. Entonces, ¿cómo no van a tener problemas de conexión? Esto se tiene que solucionar ya, trabajar de manera conjunta, lo que decimos siempre, aparcar las políticas partidistas de una vez y poner soluciones ya. O sea, es que no se puede estar esperando más tiempo.
Estaba viendo la cantidad de cifras que hay sobre el número de ordenadores, de portátiles, de tablets, etcétera, y de pronto digo, ¿y en estas casas que no tienen para comer van a tener wifi o van a tener esa conexión a internet de banda ancha que necesite para esa comunicación visual y demás?
No, ni familias que están viviendo en una habitación. Hace poco nos llegó el caso de otra familia que estaba en habitación y la habían echado. Uh-huh. Es que esas realidades existen. Entonces, dependen para esas conexiones pues de algún centro cultural, que luego también, como la situación es la que es en cuanto al estado de alarma, pues es complicado. Es que es todo muy complicado. Entonces, que esas familias terminan estando desconectadas y creándose una desigualdad que va a ser muy complicado de revertir. La brecha social de la que hablamos es muy profunda y es que no deja de crecer y es algo muy preocupante.
Estaba mirando más noticias que están junto a estas dentro de la web de la Comunidad de Madrid y hablasteis en el día 4 en esta charla Salud y Escuela sobre los medidores de CO2. La Comunidad de Madrid parece que va a hacer una inversión importante en que estos lleguen a los centros educativos.
Sí, han pasado una comunicación que parece ser que se van a hacer cargo de estos medidores de CO2 y, y bueno, pues ahora tendremos que esperar porque si están en la misma lista de pedidos de los ordenadores, de los docentes, pues no sé cuándo llegarán los medidores de CO2. Entonces, bueno, pues parece que es una medida correcta, pero ¿cuándo van a llegar? ¿Dónde van a llegar? ¿Cuántos? ¿Quién se va a hacer cargo de esa medición?
Vamos a aprovechar también para dar noticias que sean un poco menos así, porque yo creo que es muy positiva la Semana de la Ciencia y la Innovación se llama. Es la edición número 20 y que comienza esta semana pasada, el día 2, y llegará hasta el día 15. Supongo que casi todas las actividades serán por conexión videollamada, entiendo yo, o por YouTube, o en fin, siempre que me he acercado a alguna de estas convocatorias me ha producido mucho vértigo porque son tantísimas actividades en tantísimos sitios y tan interesantes todas que da vértigo. A mí me da vértigo y al final me quedo sin ver ninguna.
Ya, bueno, pero a ver, es la oferta que hay, bueno, y luego ver, pues eso, el tiempo del que disponemos según la vida que estamos viviendo, pues el tiempo que nos quede para poder acceder y bueno, que podamos acceder también, que tengamos los recursos. Es que volvemos a lo mismo, se están, pues eso, promocionando y proponiendo muchas cosas de manera telemática, pero es lo que volvemos. Y disculpa porque sé que querías dar un punto positivo, pero es que no consigo sacármelo de la cabeza de todas estas familias que al final, desgraciadamente, no se pueden conectar. Quizás si la consejería arrimase un poquito el hombro y acelerase un poco más este proceso, pues habría casos que se podrían ir solventando, ¿no?
Bueno, yo de los asuntos que tenía así que me habían llamado la atención, hay uno que me parece muy grave y es esa exposición de los datos de 1.200.000 alumnos que pueden suponer 3 millones, más de 3 millones y medio de personas, los datos de estas personas expuestos por la Comunidad de Madrid. ¿Has tenido alguna información, alguna explicación, alguna justificación de la Comunidad de Madrid en cuanto a que representantes de familias sois?
No. Lo que hemos visto ha sido, como es usual, en los medios de comunicación y en redes sociales, así que bueno, hemos recabado la información que hemos conseguido encontrar y lo tenemos ahora mismo en revisión por los servicios jurídicos de la Federación.
Vamos a dedicarnos, Miguel y yo, a seguir la charla, vamos a ver cuáles son los puntos que más nos llaman la atención. Y Mari Carmen, tú tienes ahora otro encuentro, me parece que es en torno al tema del autismo.
Sí, eso es. Nos invitaron desde Conectea a una webinar sobre los primeros signos de autismo y bueno, voy a entrar ya porque creo que han iniciado hace unos minutos y bueno, pinta muy interesante y vamos a ver qué tal. Uh-huh.
Bueno, pues no te entretenemos más. Muchísimas gracias, buena semana educativa, buen fin de semana con Puente de la Almudena Educativo y besos.
Muchas gracias.
Gracias, Mari Carmen, y hasta la próxima semana. Buen fin de semana.
Muchas gracias igualmente, Miguel. Un abrazo.
Cambiamos de sección con este tema que se titula Lo bonito es. Está interpretado por los alumnos del Colegio Lourdes y, por supuesto, Lo bonito es está en contra de la violencia.
Quiero venir al cole asustado y llegar a casa contando que un niño me ha pegado. No quiero venir al cole para subir. Quiero aprender y disfrutar con los compis que tengo aquí. Quiero que me cuides como yo te cuido a ti. Si no te gusta que te insulten, ¿por qué me insultas a mí? Quiero que me respetes como yo te respeto a ti. No me humilles ni me empujes, déjame vivir. Lo bonito es que la gente se quiera. Te cuido, me cuidas con cariño y paciencia. Lo bonito es que la gente se quiera. Sea. nadie juega conmigo y a veces las horas se me hacen eternas. ¿De qué tienes miedo? Ya no hay nada que perder. Dame la mano y gritemos al mundo, sí, se puede hacer. Quiero que juguemos todos juntos a la vez. Nadie solito, que eso es muy feo, ¿acaso no lo ves? Lo bonito es que la gente se quiera. De cada uno y ya somos una marea. Lo bonito es que la gente se quiera. Ni en el cole, ni en la calle, ni acoso, ni violencia. Lo bonito es que la gente se quiera. Lo bonito es que la gente se quiera.
Finalmente, el tema de la semana va a utilizar la charla que dieron el 4 de noviembre a través de YouTube y con el título Salud y Escuela, Juan Antonio Ortega, Camilo Gene Perea y Juan Julián Eloa. Vamos a escuchar en primer lugar parte de la intervención de Juan Julián Elola, que es médico del Servicio de Prevención de la Universidad Carlos III de Madrid.
Me parece que la presencialidad es fundamental. Y en este caso, de alumnos más jóvenes, más pequeños, no se puede pasar la responsabilidad al alumno de su educación, de su aprendizaje. El, como dice constantemente la Giner de los Ríos, la diferencia de acceso a las tecnologías produce inequidad, indudablemente, y la diferencia de capacidad de aprendizaje de distintos niños no se puede gestionar bien de manera no presencial. Aparte de eso, la situación que no, en la que estamos permite perfectamente que todo esto que está pasando se utilice como una forma de educar en salud. El colegio no solo tiene que educar, no solo tiene que crear aprendizaje, no solo tiene que educar o enseñar, sino que también tiene que educar a la persona en su forma de vida, y educar en salud es una de las partes, y esta situación permite a los profesores gestionarlo así. Yo obviamente trabajo en la universidad, donde el riesgo es mucho mayor por las actividades, digamos, extraescolares del alumnado, y de hecho nuestro riesgo en la universidad se basa sobre todo en la cafetería y en las residencias. Tendemos al contacto laboral prácticamente cero, y se puede tender al contacto laboral cero, y tendemos al riesgo prácticamente cero en las aulas. Ahora mismo en los centros educativos, por lo que se sabe, por lo que está mirando, por las estadísticas de los centros educativos no universitarios en Madrid, el riesgo es bastante bajo y la situación es razonablemente buena. No se puede decir que sea óptima, obviamente son un reflejo de la situación externa, son un reflejo de lo que pasa afuera. No puede haber centros completamente aislados, con lo cual si fuera la situación no es buena, pues dentro tampoco puede ser excelente, pero no hay... Hay una afectación pequeña, un poco más del 1% de las aulas han sido afectadas en estos dos meses de clase, con lo cual creo que se puede gestionar, aunque realmente no ha sido por el apoyo de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero bueno, se ha podido gestionar, yo creo que con más o menos acierto. Se habló mucho, de hecho, al principio de la situación en los centros, por cómo estaban de mal, y sin embargo, pues vemos que poco a poco, entre otras cosas porque la situación en otros sitios ha empeorado, pero también porque al final parece que más o menos se está gestionando bien. Dentro de la comunidad escolar, los niños, sobre todo los niños menores de 10 años, transmiten mucho menos el virus, eso ya se ha visto en muchos experimentos, y los niños mayores estamos viendo que han demostrado una responsabilidad muy grande. De hecho, es parte de esa educación que decía antes, ¿no? O sea, los niños están aprendiendo a comportarse en una situación especial y creo que están demostrando, y eso los profesores están bastante contentos y muchos padres también, están demostrando que son capaces de hacer mucho más y de ir mucho más allá de lo que al principio pensábamos. ¿El problema que tenemos? Pues el profesorado. El profesorado, tendríamos que estar, tanto el profesorado como en las familias, con un sistema de detección temprana, de seguimiento, de rastreo de los contactos, no solo dentro de la universidad, perdón, no solo dentro del colegio, sino fuera, y estar continuamente descubriendo los nuevos casos lo antes posible. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid resulta que en lugar de eso se ha decidido no hacer pruebas cuando hay un contagio en un aula, se aísla y ya está, incluido el profesor, salvo que haya síntomas por medio, y a cambio pues se están haciendo pruebas a la limón, pruebas sin sentido, seleccionando por barrios, sin ningún tipo de criterio. Digo la limón no porque sea la limón, el barrio se elige por algo, pero la fecha no. Entonces no tiene sentido que yo hoy me haga una prueba solo porque vivo aquí, en lugar de hacerme el jueves que viene o el miércoles pasado. ¿Por qué? Solo porque hoy vivo aquí y me ha tocado. No tiene, es absurdo, no tiene ningún sentido, no lleva, eso no lleva a ningún tipo, salvo que sea una zona con muchísimo acúmulo de casos, no lleva a ningún tipo de detección. De hecho, las pruebas de ese tipo, así de rastreo que le llaman, o de screening, están dando unos resultados nefastos. O sea, están detectando muy pocos positivos. Son unos resultados muy buenos para venderlos, pero son muy malos para lo que quieres, que es evitar la difusión del virus, es localizar a la gente que tiene una infección y que es asintomática para poder aislarla. Pero claro, si está detectando menos incluso del 1% de las pruebas que se hacen son positivas, no vas a ningún sitio. Bueno, yo quería comentar rápidamente, porque para que luego podamos hablar, el tiempo que queremos dedicar es pequeño, ¿no? Los mecanismos de transmisión del virus. Pues se habla de la transmisión por gotículas, la transmisión por las pequeñas gotas que emitimos al hablar o al toser, que eso está archidemostrado y es la que nos marca la distancia de seguridad. Eso que es lo que todo el mundo acepta, la que dice que tenemos que estar a más de metro y medio. Que lógicamente, cuando una gota grande sale de nuestra boca, pues va cayendo y lo más lejos que llega es 1,5 metros, 2 metros si yo estoy de pie y tú sentado, o 2 metros si yo estoy de pie y toso y tú la puedes recoger en la mano. Obviamente estamos hablando de micro gotas, tú la puedes recoger en la mano y luego llevártela a la boca. La otra forma que siempre se ha defendido desde la OMS es el contacto por objetos, forma que por la experiencia parece que es bastante minoritaria, o sea, no parece que el contacto intermediario sea una cosa grande. Yo creo que solo se puede describir en objetos que reciben muchos virus, porque hay una cosa que es obvia, que es la cantidad de virus que se necesitan para infectar a alguien. Entonces, solo objetos que pueden estar altamente contaminados y que luego tocamos durante mucho tiempo o de una manera intensa, pueden provocar ese hacer de intermediario, ese fómite, ese objeto que puede ser contagioso. En ese sentido, yo pondría énfasis en objetos de uso continuo, en el colegio, pues el material escolar, si se prestan, si se intercambian bolígrafos, ordenadores, cosas que estén continuamente usando, cosas que una persona, que un niño, que un infectado pueda haber tenido durante un rato antes y que pase para que tenga durante un rato posterior el siguiente. Por fómites ya digo que parece, aunque se insiste mucho en ello, parece que no es una gran capacidad de infección la que se tiene. Y está la tercera, la discutida, la de los aerosoles, que aunque parece demostrado, aunque parece que es obvio, porque todos lo hemos visto, hay brotes grandes en asilos, que es la residencia de mayores, que no se justifica, no pueden justificarse exclusivamente por el contacto persona a persona o por la infección directa, puesto que los ancianos no tienen contacto entre sí, suelen estar aislados. brotes en las iglesias, sobre todo en España hemos tenido las iglesias evangelistas, porque son edificios, son salas locales más pequeños, brotes en cruceros, en restaurantes, en autobuses, en sitios donde la respiración, donde el ambiente se comparte y donde obviamente no es solo la cercanía lo que provoca la infección, sino que tiene que haber forzosamente infección por aerosoles. Parece que probablemente sea la forma más frecuente o más forzada, o sea, más habitual de transmitir la infección de una persona a otra. Aunque sigamos insistiendo en el tema de las gotículas, en el tema de la distancia, en el tema del contagio directo. Parece que probablemente, y eso es lo que traduce, que haya esos brotes, esos contagios en espacios cerrados, en espacios donde la gente está mucho tiempo sin renovar el aire, que es la cosa fundamental.
Hasta aquí las indicaciones del doctor Juan Julián Elola. Ahora pasamos al siguiente ponente, Camilo Gené Perea, bastante conocido en este programa porque ahora es expresidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y él como arquitecto pues traía pues un tema de reflexión sobre el parque actual de edificios de educación y la diferencia entre ventilación y recirculación. Le escuchamos.
Antes que nada, me voy a posicionar desde un principio con este párrafo escrito por Francisco Giner de los Ríos, donde dice: la porción destinada al edificio de la escuela, cuyo objeto nunca se repetirá demasiado, no es, como suele entenderse, servir de local para todas las lecciones, sino para aquellas tan solo que por su índole o por circunstancias especiales del momento deban realizarse en salas cerradas. Como podéis ver, me adhiero a este espíritu abierto que debe regir la escuela, abriéndose a las circunstancias, a sus entornos y al aprendizaje de y con la naturaleza. Para ubicarnos en la realidad de las aulas y de la reglamentación al respecto de los modos de ventilación que se pueden realizar, muestro en la diapositiva las principales normativas que están actualmente vigentes. Si bien es a partir de los años 80 cuando existe alguna normativa relacionada con estos temas, por supuesto sin contar con los estudios higienistas de finales del siglo XIX, el primer Real Decreto sobre el Reglamento de las Instrucciones Térmicas se promulga en 1998 y el actual, del 2007, entra en vigor en 2008. Estos datos son importantes para comprender el estado actual de las construcciones escolares en nuestro país. Dado que aproximadamente el 95% de los centros educativos no universitarios se construyeron antes del 2008 y además aproximadamente cerca del 60% antes de 1980. Y digo que el dato es importante porque muchas de las recomendaciones que se están realizando parten de que el actual parque de construcciones escolares cumple con normativas ahora vigentes, lo cual, por desgracia, no es del todo cierto. De acuerdo con las instrucciones técnicas del RITE, los edificios con uso distinto a residencial deben disponer de un sistema de ventilación que aporte suficiente caudal de aire exterior para evitar que en los recintos donde se realiza alguna actividad humana se formen elevadas concentraciones de contaminantes. Dentro de este alto porcentaje de edificios que no están al día normativamente hablando, se encuentran los famosos grupos escolares construidos en el primer tercio del siglo XX. Estos fueron construidos bajo la influencia de los nuevos métodos de enseñanza, de renovación pedagógica, y bajo la inspiración de la institución libre de enseñanza y el higienismo del siglo XIX. Fueron edificios diseñados pensando en la entrada de la luz y la ventilación natural, buscando una correcta orientación del edificio y con amplios pasillos y alturas considerables, incluso con terrazas accesibles y piscinas en algunos casos. Curiosamente, edificios de hace más de 100 años van a cumplir y tener un mejor comportamiento ante la pandemia del SARS-CoV-2 que los diseñados hace escasamente 20 años o menos. Por curiosidad, la gran mayoría de ellos fueron diseñados pocos años después de la famosa gripe española. Hay soluciones a las que la COVID-19 parece que las tuviésemos, ¿no? Soluciones que tuviésemos desde hace ya 100 años. Otros ejemplos que nos podemos encontrar de renovación pedagógica fueron las escuelas Bosque y las escuelas Mar, ambas en Barcelona. La primera en la montaña de Montjuïc, que llegó a dirigir Rosa Sensat, y la segunda en la playa de la Barceloneta. Actualmente, en países como Dinamarca, Alemania, Suecia o Escocia, países con temperaturas más frías que las nuestras, se están realizando este tipo de experiencias. Incluso en Escocia hay currículo de secundaria que se está llevando a cabo en este tipo de escuelas. Por cierto, nos podemos en Madrid o Galicia, por ejemplo, nos podemos encontrar con escuelas infantiles de 3 a 6 años de este tipo, que con temperaturas de 4 grados están funcionando al aire libre completamente. Y es que hay un dicho noruego que lleva parte de razón y dice algo como que no existe el tiempo malo, sino la ropa inapropiada. Pero volvamos a la normativa para ver cómo podemos ventilar las aulas. Vamos a definir ventilar el aula como el acto de renovar el aire del ambiente interior por el aire exterior. En la práctica solo hay una y muy efectiva, que es con un medidor de CO2. Tan solo hay que medir el ambiente exterior y el ambiente interior de la clase ocupada por el periodo de un día. Con las ventanas y puertas abiertas, medir el nivel de CO2 y ver en qué medida se pueden ir tornando ventanas. Es un método muy sencillo y fiable. Como he comentado antes, la normativa aplicable es el RITE 2007 y sus categorías técnicas y sus instrucciones técnicas. Según ellas, los centros escolares están divididos en dos categorías. Respecto a la categorización, ya estamos ante un problema, ¿no? ¿Qué es una guardería? Bueno, como yo lo desconozco, voy a dar por supuesto que se refieren a escuelas infantiles y, por tanto, al alumnado de 0 a 6 años. Según estas definiciones, dependemos de la calidad del aire exterior para definir la calidad del aire interior, lo cual también genera un problema. Y si el aire exterior es malo, ¿cuál sería la calidad del aire interior óptima? Desde el año 2007, que se promulga este Real Decreto, la calidad del aire en la atmósfera se ha incrementado en aproximadamente 30 partes por millón de CO2, en una senda de incremento difícil de parar si no se toman las medidas medioambientales adecuadas. Según el último dato disponible de septiembre de 2020, la concentración de CO2 en la atmósfera es de 411. Estos datos varían diariamente. Las primeras mediciones datan de 1959 con una medida de 315. Es decir, que según la normativa española en el aire interior no se deben superar las 761 partes por millón en escuelas infantiles, 731 si nos vamos a la fecha de la normativa, y los 911 en otras aulas, 881 si nos vamos a la fecha del 2007. Aún así, hay administraciones que no recomiendan en ningún caso superar las 800 y otras que en estos casos de pandemia dicen que deberían rondar, ¿no?, aproximadamente los 600 partes por millón. En cualquier caso, hemos de recordar que lo que nosotros queremos medir en estos momentos no es tanto la calidad del aire, sino el nivel de renovación del aire. Y que además, debido a nuestras construcciones, debemos ventilar obligatoriamente en el 95% de los casos de forma natural. A menor partes por millón, mayor renovación. Y no superar en ningún caso los 700, las 700 partes por millón puede ser una buena referencia.
La tercera intervención, antes del turno de preguntas, fue la de Juan Antonio Ortega, pediatra ambiental y coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. Así que tenemos que escuchar también con bastante atención las recomendaciones que da respecto al uso de los espacios escolares. Le escuchamos.
COVID ha venido con un mensaje claro y contundente. Tiene una fuerte relación con el estado de los ecosistemas. Y la mejor respuesta que podemos hacer en el marco escolar es trabajar por que los colegios, los centros educativos se conviertan en estructuras de resiliencia, de resistencia a la COVID, en las auténticas atalayas de la sociedad. La escuela es el trabajo esencial para la infancia y el pensar que asegurar un retorno seguro presencial basado en la ciencia y enfocado hacia la naturaleza es el desafío más importante en los próximos meses en nuestra nación y en muchas naciones del planeta. Creo que la clave más importante a la hora de planificar las actividades en el cole es dar ese enfoque hacia lo natural y la naturaleza. Creo que es muy importante porque hay muchos de los que nos están escuchando ahora serán de la Comunidad de Madrid. Quiero decirles a todos ustedes que tienen que coger la convocatoria Aire Limpio, que se puso en marcha en la región de Murcia hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, y copiarla de forma literal. Es fundamental, fundamental recuperar un enfoque hacia la naturaleza que nos permita construir centros educativos más resilientes a la COVID. ¿Qué hemos hecho y qué pensamos que es importante en esto? Es decir, los niños pasan 30, 40 horas a la semana en las escuelas y guarderías y COVID ha venido con un mensaje para recordarnos que quizás necesitamos mejorar el marco donde se desarrolla la función de la infancia. Es decir, las escuelas, tenemos muchas escuelas en la nación construidas en zonas de avenidas o ramblas. Estamos hablando de la ventilación y tenemos que hablar todavía de los barracones y aulas prefabricadas o incluso algún pequeño porcentaje de aulas sin ventanas que hay en la nación. COVID ha venido a recordarnos que tenemos que hacer un esfuerzo grande por trabajar lo que llamamos la salud ambiental escolar. Miren, los adultos tenemos un marco regulador que se llama salud laboral, pues el equivalente de la salud laboral del adulto para la infancia, esas 30 o 40 horas que pasan a la semana, se llama salud ambiental escolar. Y en eso, AMPAs y sociedades científicas de la pediatría caminamos juntos y solicitamos el desarrollo de esa agenda de salud ambiental escolar que permita el tener centros educativos en estructura, con mejor ventilación, mejor temperatura, más alejados de los puntos de contaminación, aulas más ventiladas, con más luminosidad, y al mismo tiempo en contenido, porque necesitamos generar cultura del aire limpio, cultura de la protección ambiental, de la biodiversidad, para luchar también contra COVID. Pienso que de elementos de la estructura que son importantes para mejorar el aprendizaje, factores de estructura física de los coles que contribuyen a mejorar los resultados del aprendizaje y en salud son la calidad del aire interior y exterior, el confort térmico en un entorno silencioso es muy importante, sin humedades y con un adecuado mantenimiento o limpieza. Estos son elementos básicos que van a contribuir en mejorar la salud global, incluso los resultados de aprendizaje. Sabemos, y esto es ahora que se acerca el invierno, ¿verdad? Sabemos que los niños no son adultos pequeños, tienen unas características propias, diferenciadoras de los adultos, tienen un metabolismo basal mucho más activo que un adulto y eso hace, a diferencia de los adultos, que los niños soportan algo mejor el frío que los adultos porque su propio metabolismo es mucho más activo, más rápido. Además, sabemos que el problema fundamental en las aulas en España, de forma global, es el estrés térmico al que están sometidos y ese aumento de las temperaturas de forma global. Y eso hace, y ya lo sabemos, que por cada 2 grados Celsius, 2 grados centígrados, hay un empeoramiento del 1% en estudios amplios con decenas de miles de estudiantes, una caída del 1% en las pruebas de rendimiento académico. Se incrementa un 4% de respuestas correctas en matemáticas en las aulas que no tienen tanto calor. Y por cada grado centígrado de descenso se incrementa el 10% en las respuestas correctas en estudios de matemáticas en niños. Una escuela verdaderamente ecológica tiene un buen confort térmico y bajas emisiones de carbono y se logran, en primer lugar, pensando que los niños no son adultos pequeños y ese confort térmico de los niños con frecuencia es bastante diferente del de los adultos. Además de encontrar ese punto térmico, voy a decir infantil, la ventilación natural y en segunda instancia, ¿no?, sistemas que usen energías renovables, sistemas de ventilación mecánica con energías renovables, pueden ser útiles, pero a gran distancia del impacto y beneficio de la ventilación natural. ¿qué hemos hecho en la región de Murcia? Es una convocatoria que se ha hecho en la región de Murcia, ya se han presentado, y para sorpresa, prácticamente un tercio de los colegios públicos de la región se han presentado, y esto es importante porque es una convocatoria para conseguir que los colegios, los centros educativos, se conviertan en estructuras resilientes. Resilientes quiere decir también resistentes a la COVID, resilientes quiere decir autoayuda, cooperación, usar lo que ya tenemos, mirar hacia la naturaleza, como algunos de estos ejemplos que estáis viendo en la imagen. El objeto de esta convocatoria es conseguir que los centros educativos en estructuras resilientes con acciones, fijaros bien, innovadoras, sostenibles y enfocadas hacia lo natural o basadas en la naturaleza. Esto es importante, ese enfoque hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza, es clave, con la finalidad de estimular un afrontamiento positivo de cooperación, mejorar la estructura o medio físico de los centros educativos y el proceso educativo, porque no solamente queremos mejorar la ventilación como un elemento estructural, sino que además forme parte de ese proceso educativo, creando fichas, actividades académicas que generen cultura. La clave en la lucha contra COVID es generar esa cultura de aire limpio y al mismo tiempo contribuir a la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2. Es más, viendo la respuesta abrumadora de los colegios en nuestra región, pensamos que es extensible el modelo al resto de comunidades autónomas. Ya estamos trabajando en una escala de resiliencia escolar en la que, a diferencia de los indicadores, ¿no?, que utiliza el Ministerio y otras instituciones, utilizamos indicadores de resiliencia, de resistencia a la COVID. Es decir, este cole está realizando actividades al aire libre, este cole ha introducido agenda académica, fichas sobre la calidad del aire, la ventilación, ha incorporado la cultura del aire limpio en las actividades de los niños, nosotros lo llamamos guardianes medioambientales, es decir, todo eso va sumando, tiene cultura de desarrollar programas hacia la naturaleza, hacia el entorno abierto, todo eso va sumando en unos indicadores de resiliencia y nos permite establecer un ranking, les voy a decir, de principiante en resiliencia a experto en resiliencia. Lo que queremos es que todos los centros educativos de la nación, nosotros trabajamos en la región de Murcia, pero queremos hacerlo extensivo al resto de la nación, convertirlos en estructuras resilientes a la COVID. Creo que los niños y las niñas, con esa energía interna que tienen, pueden contribuir a generar cultura en los barrios en los que viven, en los hogares, y si participan dentro de los coles en esas estrategias de resiliencia, con ese enfoque hacia la naturaleza, a trabajar al aire libre, a la peatonalización, caminando al cole o en bici al cole, mejorando la calidad del aire interior, contribuyendo a ese desarrollo académico en el patio, plantando árboles, creando sombras donde poder continuar ese desarrollo académico, el generar esa cultura de energía renovable, pensamos que es muy importante porque acabarán convirtiéndose en protectores de la naturaleza y serán elementos fundamentales en la lucha contra la pandemia. ¿Cuáles son los elementos de esa guía de acción ambiental escolar? Todos los que aparecen en esta tabla. Es decir, cualquiera de los elementos sabemos que están interconectados. Todos ellos, de una forma directa o indirecta, inciden al final en que el centro sea resiliente, resistente a la COVID y que esté mucho más enfocado hacia la naturaleza. Trabajar el ruido es importante porque el silencio, ¿verdad?, también hace que haya menos aerosoles. El trabajar el calor y el frío extremo también, los distintos tipos de radiación, las drogas legales e ilegales, el patio recreo seguro, clases no apiñadas, la luz, el agua, los alimentos, los ecohuertos, en fin. El desarrollar la guía de acción ambiental escolar constituye un desafío para todas nuestras comunidades y tenemos que impulsar este tipo de programas que pretenden convertir los centros educativos en estructuras más resistentes, resilientes a la COVID. ¿Qué podemos hacer en los coles? Yo tengo muy claro que tenemos que trabajar con ese enfoque hacia la naturaleza, que la ventilación natural es la clave, que cuando llegue tenemos que lanzar un mensaje claro a las AMPAs de que es insustituible, que en este programa de aire limpio estamos dando sensores de CO2, nos lo piden ellos, pero además en ese proceso educativo el sensor de CO2 le va a permitir saber que ahora cuando bajen las temperaturas, y van a bajar más en Madrid que en Murcia con seguridad, pues habrá que mantener, buscar que para estar por debajo de los 700 ppm, que nos recordaba el compañero, pues probablemente tengan que mantener abiertos esos 10-15 grados, de 10-15 centímetros las ventanas y buscar ese equilibrio con la ventilación natural. Quiero daros las gracias al FAPA, a todos los compañeros de Madrid, decirles que abran, para abrir ventanas hay que abrir mentes. Y es importante esto porque no podemos ser igual que antes, pero con miedo. Hay que llevar un poquito más abrigados a los niños al cole. Otras naciones lo están haciendo y tienen unas condiciones térmicas, voy a decir, más frías o peores que la nuestra. Es importante recordar esto y probablemente esto va a determinar también el diseño urbano y la forma de construir y el desarrollar. No se olviden, tenemos que desarrollar juntos la salud ambiental escolar, un gran desafío para los próximos años, que vendrá a ser la salud laboral de la infancia, que está por hacer.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.